Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nadie espera unos resultados así en las elecciones andaluzas, al menos no tan contundentes. Bueno, nadie, no. Narciso Michavila, el de GAT3, él sí. El PP ha conseguido una de sus mayores proezas políticas en los últimos tiempos. 58 escaños, 3 por encima de la mayoría absoluta. No tendrá que depender de nadie, ni de Vox, que a pesar de colocarse como tercera fuerza, no ha conseguido lo que esperaba. Ciudadanos desaparece del mapa, mientras que el PSOE salva, bueno, de aquella manera los muebles, porque desde Moncloa pensaban que podía ser mucho peor. Por último, Por Andalucía formará grupo propio con sus 5 representantes, mientras que Adelante Andalucía, las del Kichi, han conseguido 2 escaños, muy lejos de los 17 que ambos obtuvieron juntos en 2018. Ojo, de 17 a 7. Con este panorama, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Dónde han ido a parar los votos de Ciudadanos? Hay que mirarlo en clave nacional. Hoy analizamos un día después las elecciones andaluzas. Sin duda ha sido el nombre propio de estas elecciones. Juan Manuel Moreno Bonilla ha conseguido hacer historia en Andalucía. Veníamos diciendo que la duda estaba en si iba a ser una victoria a lo Ayuso, a lo Mañueco. Bueno, pues ha sido a lo Moreno. Estaba muy seguro de que iba a ganar, pero jamás pensó que iba a obtener tantos escaños. Lo ha reconocido él mismo esta mañana con Herrera, en COPE.
¿Está usted preparado para asumir o para digerir una mayoría absoluta?
Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, sí estoy preparado. ¿No? Estoy preparado y, de hecho, te tengo que confesar, Carlos, que a pesar de que hemos sido muy prudentes, ya en la última semana teníamos horquilla que nos daba la posibilidad de estar entre 52 y 55 escaños. Ahora no pensaba en esos 58, eso no entraba en mi cabeza.
El PP ha conseguido el 43% de los votos, más del doble que en 2018. Unos datos que le han permitido ganar en todas las provincias, en bastiones clave como Sevilla, donde los socialistas habían ganado siempre, durante 40 años. Juanma Moreno ha conseguido reunir el apoyo de muchos votantes, incluso del PSOE, que antes no confiaban en su candidatura.
Unas elecciones que hay que ir desmenuzando, ¿no? Y ese comportamiento transversal significa que muchas personas, independientemente de las opciones políticas que habían apostado anteriormente, puedan ser Vox, pueda ser Partido Socialista, e incluso, sorprendentemente, tenemos un porcentaje bajito, pero de personas que vienen incluso Izquierda Unida o de partidos políticos más minoritarios, pues al final decidieron que la opción mejor para Andalucía en este momento era el Partido Popular Andaluz.
Por segunda vez consecutiva, el PSOE andaluz pierde unas elecciones. Su candidato Juan Espadas ha obtenido el peor resultado de su historia con tan solo 30 escaños. Son 3 menos a los obtenidos por su predecesora Susana Díaz, quien aseguró sentirse muy triste por lo que se vivió en el día de ayer.
Yo estoy triste y además a mí me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra.
Las 3 últimas elecciones autonómicas celebradas han acabado con un gobierno final de los candidatos del PP y una derrota de los socialistas. De nada ha valido su estrategia de agitar el miedo a la ultraderecha. Desde Moncloa aseguran haber salvado los muebles porque la cosa podía ser mucho peor y consideran que no se puede trasladar a un escenario en clave nacional. Espadas, eso sí, ha reconocido que no se ha movilizado al voto más progresista, dice él.
Pues hemos tenido un mal resultado, muy mal resultado, pero es evidente que en conjunto la izquierda tiene que hacer una reflexión, ¿no?, respecto a por qué. Si se nos trasladan tantos problemas por parte de la gente, ¿qué entienden que las fuerzas políticas que los deberían representar siendo votantes progresistas no han sido objeto de su confianza para ir a votar?
El progresista no eres tú, digo yo. Bueno, 14 han sido los escaños que ha conseguido Vox y que le han colocado como tercera fuerza política en Andalucía, 2 escaños más que en 2018. Sin duda los resultados están por debajo de lo que pensaba la dirección nacional, cuyo objetivo era formar parte del gobierno andaluz. El efecto Olona no ha convencido y ahora tiende la mano al PP.
Nos hemos consolidado como alternativa y, aunque es evidente que hubiésemos preferido que nuestra fuerza parlamentaria fuera mucho mayor, no me cabe la menor duda que hoy estoy aquí con la familia de Vox en el Parlamento andaluz. No me cabe la menor duda que no vamos a defraudar. Y lo importante no es tanto 14 o 20 escaños, sino qué se hace con ellos.
Ya. La fuerza que peor parada ha salido de estas elecciones ha sido Ciudadanos. Ha pasado a obtener 21 en 2018 y formar parte del gobierno andaluz a desaparecer por completo. Cero. Ni las torrijas ni el discurso de Ciudadanos resaltando lo que ha llevado a cabo los últimos años han sido suficientes. Por eso, su candidato Juan Marín presentaba su dimisión horas después de conocer los resultados.
Saben perfectamente cómo soy, siempre cumplo con lo que digo y presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacerlo. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por la confianza, pero yo dejo esos cargos a disposición de mi partido porque seguro que habrá hombres y mujeres que lo podrán hacer mejor que yo y es lo que quiero para mi partido y para mi tierra.
Luego está el capítulo de los partidos que están a la izquierda del PSOE. Por Andalucía, la candidatura formada por Podemos, Izquierda Unida, los de Rajón, han conseguido, con Inma Nieto a la cabeza, formar grupo propio, 5 escaños. Luego está Adelante Andalucía, cuya candidata es Teresa Rodríguez, que ha logrado 2. Tanto unos como otros se echaban las culpas por los malos resultados.
La fuerza política que no se sumó ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y por tanto social que provoca la desunión.
Han puesto quizás más esfuerzo en dejarnos fuera, sin recursos, sin voz y sin posibilidades, que en enfrentar a la derecha y a la extrema derecha, y yo creo que hoy deben estar haciendo parte de las izquierdas examen de conciencia.
Las excusas han sido todas maravillosas. Sin duda lo mejor, lo de Adriana Lastra diciendo que ha ganado el PP gracias a las ayudas que le dio Sánchez para el coronavirus. En fin, este es el panorama que ha quedado tras las elecciones, que sin duda hay que analizar. Y hoy es un día, pero habrá muchos más. Para ello hemos llamado a Juan Fernández Miranda, director adjunto de ABC. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, aparte de Micha Vila, ¿tú te creías lo de los 58 escaños?
Uy, yo cuando vi la encuesta de Micha Vila le llamé y le dije...
Se ha vuelto loco.
Narciso, que has puesto 58. Narciso lo tenía clarísimo, ¿eh? Lo tenía clarísimo porque él, bueno, tiene un sistema que se demuestra elección tras elección que funciona y sabe interpretar las encuestas como nadie. Así que yo cuando vi que me decía eso pensé que iba a ser así y finalmente, fíjate, lo ha vuelto a clavar una vez más.
Mira, voy a contar un... Bueno, es uno de récord y, vamos, si estuviera aquí se lo decía él directamente en la antena. El año pasado, en verano, en agosto, por la playa de La Barrosa estuvimos charlando un rato, nos encontramos allí. Y me acuerdo que le dije, oye, ¿tú crees que va a adelantar Moreno Bonilla las elecciones y tal? Bueno, ya veremos si adelantas unos meses y tal. ¿Y qué va a pasar? Y me dice, no descartes la mayoría absoluta. Agosto del año pasado.
Fíjate.
Qué jodido.
Claro, es que Narciso lleva ya muchos años y tiene monitorizado
claro.
Al electorado español. Es que nos tiene monitorizados porque nos pregunta recurrentemente. Y bueno, el sistema que utiliza GAT3 es evidentemente acertado y él va observando la realidad. La verdad es que sabe mucho de todas estas cosas y es que lo clava una tras otra.
Juan, ¿estos datos son extrapolables en clave nacional? ¿Hasta dónde?
Yo creo que esto es un mensaje que se envía desde Andalucía al resto de España para que sean extrapolables 100%. Feijóo lo tiene que hacer bien, porque doy por hecho que Sánchez va a seguir enrocado en su política, en sus pactos. Así que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, aunque hay que acabar de apuntalarlo desde la calle Génova.
El PSOE, el peor resultado de su historia. ¿Cuánta culpa tiene Sánchez? Aparte del candidato y que no lo conocía ni el tato.
Bueno, para empezar, Ángeles, el candidato lo puso Sánchez. Es que Sánchez intervino el Partido Socialista de Andalucía para cargarse a Susana Díaz y poner a Juan Espadas. Por lo tanto, si lo circunscribimos a Andalucía, la responsabilidad es de Sánchez. Pero evidentemente, el votante andaluz ayer no solo votó por Andalucía. Aquí están los indultos, aquí están los pactos con Esquerra y con Bildu, con Podemos, está la ideología, está el castellano en Cataluña. Es que aquí está todo. Aquí está todo. El gasto público, están los impuestos. La única propuesta que se ha escuchado a Juan Espadas ha sido recuperar el impuesto de sucesiones. Es que esto ha sido una propuesta absolutamente tomada por el sanchismo. Por lo tanto, responsabilidad para mí 100%.
Vox, ¿se confirma que las sobreactuaciones son malas?
Es evidente que la campaña de Olona ha sido mala, ha sido sobreactuada. A mí me dijeron muy al principio de la convocatoria electoral, antes de la campaña, que ese perfil folclórico y ese juego permanente con los lunares y las castañuelas que no gustaba aquí, que no gustaba en Andalucía, y se ha demostrado. Yo creo que Macarena Olona, que ha hecho una muy buena labor en el Parlamento de la Nación, en el Congreso, en toda la cuestión de la judicialización de algunas cuestiones como el estado de alarma, por ejemplo, allí se ha convertido en una candidata excéntrica y sobreactuada. Y eso ha supuesto un castigo. Pero también yo creo, Ángel, que también es injusto cargar sobre Olona a todo, porque del mismo modo que hace 4 años Vox consiguió un buen resultado en Andalucía porque el votante de derechas pensaba que el PP no iba a ganar y que hacía falta alguien que diera caña, en estas elecciones se ha demostrado que el PP es una opción útil y entonces Vox se queda en un segundo plano. Es decir, también hay algo de contexto. Yo creo que no se puede culpar a Macarena Olona del resultado de Vox, sí de haber generado más expectativas de las que ha podido cumplir, claro.
La desaparición de Ciudadanos, ¿están abocados al cero en el conjunto nacional?
Sí, yo creo que Ciudadanos falleció hace mucho tiempo como proyecto político. A mí me parece que cuando sacaron 6 en Cataluña es cuando empezó a desaparecer su proyecto. Después, cuando vimos el cero pelotero en la Comunidad de Madrid, ya la cosa tenía muy mala pinta. En Castilla y León consiguieron un escaño y lo consiguió el que se enfrentó a Arrimadas para dirigir el partido, el señor Igea, y en Andalucía cero. O sea, ha sido un desastre y además Juan Marín está bien valorado. El partido ya no ilusiona, ya no se ve como una opción razonable de gobierno y yo creo que solo queda echar el cierre, sinceramente. Y de eso va a depender mucho el futuro de Arrimadas, que no sé por qué, tengo la impresión de que va a seguir obcecada en esta estrategia de negar la realidad.
Y la última, en cuanto a las más izquierdas, por Andalucía y los del Kichi, claro, tenían 17... Los del Kichi, ¿no? Ya es que es mi ídolo, este tío es mi ídolo.
A mí me encanta, porque es que, déjame decirlo a mí, de 17 a 7, 5-2,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, han perdido 10 en la suma total, no está mal. Es decir,
no, la clave 7, es,
pierden 10.
La clave, Juan, y la duda, es cómo va a influir esto en el invento, proyecto de Yolanda Díaz.
Pues vamos a ver, es que Yolanda Díaz, aunque ella dice y sostiene que no ha estado en este proyecto, que ella quiere ir un poco más despacio y que el proceso de escucha y bla, 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 ella seleccionó a la candidata Silvia Nieto. Por lo tanto, Silvia Nieto no recuerdo
Inmaculada.
De apellido.
Inmaculada.
Silvia Nieto es una estupenda redactora de ABC, por cierto. Inmaculada Nieto. Ella está detrás. Y el proyecto de Yolanda Díaz no acaba de arrancar porque es que siempre tiene una excusa para retrasarlo. Y yo creo que tiene un problema serio porque no engancha. Y además no engancha porque viene con un desgaste enorme de Podemos. Ella sostiene que el proyecto empieza con ella, que ella es una nueva etapa, que ella es ilusión, este discurso buenista que hace. Pero ella viene de donde viene. Y la ciudadanía ya se ha cansado de Podemos y la ciudadanía ya ha reconocido o ha descubierto, los que le votaban, los que votaban a Podemos, que luego no cumplen. Por lo tanto, y que cuando aprueban lo que prometen, la cosa no hace más que torcerse. Por lo tanto, creo que es una muy mala noticia para Yolanda Díaz. Y la prueba es que hoy no han aparecido ni Yolanda Díaz, ni Jone Belarra, ni Irene Montero, y todo se ha resumido a un escueto tuit.
Pues...
Porque Ángel, ¿tú qué crees que estaríamos diciendo hoy si el PP, después de un batacazo electoral, el PP o el PSOE, después de un batacazo electoral, el lunes no comparece?
Sí, no.
¿Qué ha pasado?
Le estaré cayendo la
mujer. Claro,
es
evidente. Claro, estaríamos montando un pollo impresionante, pero ellas no comparecen y aquí no pasa nada. Pues
es verdad.
Yo creo que es la prueba.
Ha comparecido a tirar a lastra, ya estamos todas. Juan Fernández Miranda.
Se ha lucido.
Sí,
un abrazo,
sí, no,
Ángel, gracias.
Maravillosa. Gracias, tío. Cuídate, Juan.
Gracias, chao, abrazo.
Todo parece indicar que estos resultados podrían trasladarse hasta los próximos comicios autonómicos, que serían dentro de 11 meses en el conjunto de España. Mientras tanto, al igual que la mayoría de españoles, si hay algún asunto que preocupa en esta comunidad son los datos de empleo. Para que te hagas una idea, el último sondeo del CIS revela que para los andaluces el paro es la mayor preocupación, con un porcentaje que alcanza en zonas hasta el 47%. Encontrar empleo, sobre todo para el sector de la restauración, no es fácil. Lo ha contado en Mediodía Cope Marta, es propietaria de una empresa de alimentación.
Nos enfrentamos ahora a una gran problemática respecto a la especialización en cuanto al sector de la hostelería como tal, y no hay camareros. Nosotros no sufrimos tanto la falta de trabajadores porque tenemos la ventaja de no tener unos horarios totalmente distintos o el tipo de atención totalmente diferente a lo que es un restaurante de uso común.
Mientras se celebraban los mítines de la campaña electoral, todos han podido ver y sufrir cómo los precios continúan disparados. Antonio es dueño de una agencia de viajes en Sevilla. Reconoce que a pesar de tener por delante buenas previsiones, va a costar salir adelante.
Los hoteles en las playas puede que este año llenen, pueden que recuperen, pero el sector emisor de la agencia de viajes pues se recupera lentamente. No todavía existe el público que existía antes de la pandemia dispuesto a gastar dinero en sus vacaciones a través de agencias de viajes, pues porque no pueden, porque pagan más luz, porque pagan más agua, pagan más gasolina, o realmente porque la crisis de la pandemia aún les afecta a los bolsillos de los viajes.
Esas preocupaciones en el día a día de los andaluces se han trasladado a la hora de votar en estas elecciones. Por ejemplo, en el caso de Juanma Moreno, esto ha jugado a su favor, pero también han sido claves otros factores. Lo explicaba hoy en Herrera en COPE, el que acierta siempre, el presidente de GAS3, Narciso Michavila.
En el caso de Juanma Moreno se ha juntado gobierno bien valorado, un sentimiento de orgullo de Andalucía como hacía casi décadas que no notábamos. Málaga en estos momentos está superando en muchas cosas a Barcelona. Y como siga así, llegará un momento en el que la renta per cápita de Andalucía estará por encima de la media nacional. Que ha ayudado también una estrategia absolutamente equivocada de Vox, que ha intentado echar un órdago a la grande cuando no llevaba cartas para poder echarlas.
Desde Moncloa lo tienen claro y echan la culpa a su candidato Juan Espada. Sin embargo, Michavila ha asegurado que todo lo que ha sucedido con Sánchez y sus acuerdos han tenido serias consecuencias en los resultados de estos comicios.
El Partido Socialista. Están echando mucha responsabilidad ahora en el candidato Juan Espada, como antes la han ido echando de todos y cada uno de los candidatos socialistas que se han ido presentando desde que Pedro Sánchez está en el gobierno de coalición con Podemos, pactando con Bildu y Esquerra, indultando a políticos presos, etcétera, etcétera.
Vamos a intentar descubrir un día después, un poco más, ¿por qué pasó lo que ha pasado anoche? Para ello, hemos llamado al director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos España. Compartió con nosotros anoche esa terraza maravillosa en Sevilla. José Pablo Ferrandiz. José Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te ha dado tiempo en estas 24 horas a rascar un poquito más? ¿Por qué? Esto da para una tesis, ¿eh? A ver cómo me lo resumes en un minuto o dos.
Bueno, la verdad que es que el resultado yo creo que habla por sí mismo y lo explicamos yo creo que ayer muy bien. Y yo siempre quiero resaltar también la figura de Juanma Moreno Bonilla, porque creo que ha hecho una gestión muy buena, porque si no, no se entendería de otra forma que obteniendo un mal resultado, el peor resultado del PP en 2018, cuando accede al gobierno, unos años después, de repente obtiene el mejor resultado histórico del Partido Popular en Andalucía. Quiero decir con esto que creo que la gestión, no hay que quitarle valor a la gestión que ha realizado, dentro de otros condicionantes indudablemente que puede haber habido, a la gestión que ha realizado Juanma Moreno Bonilla.
¿Ha habido mucho trasvase de voto? O sea, es evidente que, aparte de los de Ciudadanos, esos 21 escaños, ha sacado muchos más votos. Quiero decir, ¿qué ha pasado sociológicamente, que es lo tuyo, para que gente votante del PSOE se haya ido al PP? Porque Vox mantiene e incluso aumenta.
Sí, sí. Yo creo que la comparación, lo hablábamos ayer, más interesante es con las elecciones de 2019, las generales, porque al fin y al cabo es verdad que aunque sean generales, bueno, pues fueron las últimas que se celebraron. Y hay que tener en cuenta que siempre para crecer electoralmente lo que tiene que hacer un partido, un candidato, siempre es retener a los votantes que tuvo en anteriores elecciones y al mismo tiempo, bueno, evitar fugas, o lo que es otra forma también, atraer a los votantes de otras opciones políticas. Y lo que estamos viendo yo creo que es un dato brutal realmente para estas elecciones, que en torno al 17% de quienes votaron al PSOE en las generales del 2019, recordemos que el PSOE en las elecciones generales de 2019 obtuvo casi 1,5 millones de votos, pues un 17% ha optado por la candidatura de Moreno Bonilla. Es decir, que ha conseguido retener al votante del PP, ha conseguido atraer, y ahora sí que les hablemos de Vox, porque creo que tengo también una teoría que podemos poner encima de la mesa, pero ha logrado atraer a una parte muy importante del electorado de Vox, pero también algo que todavía no se veía en el conjunto de España y se ha visto por primera vez en Andalucía después de mucho tiempo, atraer una parte considerable del electorado de izquierda.
¿Cuál es tu tesis sobre Vox?
La tesis de Vox es verdad que estamos diciendo que Macarena Olona, bueno, pues ha hecho una mala campaña, que Vox no ha crecido lo que esperaba. Y es verdad que sabemos que en política la gestión de expectativas es muy importante. Y la expectativa de Vox eran dos, claramente. Una, obtener un resultado similar al que tuvo en las elecciones de 2019, en generales, superar ese 20%, llegar a ese 20%, y segundo, ser determinante para conformar gobiernos en Andalucía. Y ninguna de las dos expectativas lo ha logrado. Ahora bien, Esto lo sabemos que tiene que ver, creo, que tiene que ver con este análisis, rascando, como dices tú, intentando reñar un poco más los datos, creo que tiene que ver, bueno, pues con la figura de Moreno Bonilla, tiene que ver también con que no había pulsión de cambio en la ciudadanía andaluza y que, por lo tanto, cuando hemos visto un ganador anticipado, que era Moreno Bonilla, pues ha habido gente que se ha apuntado a este carro de decir, bueno, pues prefiero que sea Moreno Bonilla el que gobierne en solitario. Mi pregunta que lanzo encima de la mesa es, si Macarena Olona el resultado de Vox hubiera sido peor, es decir, si Macarena Olona el PP hubiera absorbido más voto aún del que se ha absorbido de Vox, esta es la pregunta que todavía no tengo resuelta, pero que es indudable que una parte importante del electorado de Vox sí que ha optado por la candidatura del PP, viendo que era la mejor o la, desde luego, la más o la óptima, podríamos decir, para gobernar Andalucía.
Viendo el resultado del PSOE, más lo de Podemos and Company y los del Kichi, ¿la gente ha pasado ya no es de izquierdas y ahora es de derechas?
Lo que ha habido es una enorme desmovilización en la izquierda, pero además una desmovilización, digamos que transversal, porque sabes que habitualmente lo que suele suceder es que si el Partido Socialista está débil es porque siempre tiene un partido a su izquierda que capitaliza esos votos o ese desgaste del partido principal de la izquierda, que es el Partido Socialista. En este caso lo que hemos visto es la caída del Partido Socialista, su peor resultado histórico, y al mismo tiempo la caída también del proyecto a la izquierda del Partido Socialista. Con lo cual, indudablemente sí que supone un cambio, es eso que supone una amplia desmovilización que tiene que ver, insisto también, con esta falta de pulsión de cambio, que no tiene que ver más que con una gestión adecuada que ha llevado a cabo el Moreno Bonilla en Andalucía. Lo resaltábamos ayer, es que el 50% del electorado del PSOE decía, o por lo menos no evalúa negativamente ni la gestión política ni la gestión económica que ha realizado el presidente andaluz.
Ciudadanos, creo que te lo pregunté anoche mismo de la misma manera, no sé si después se puede pensar algo más. ¿Ya no hay gente de centro?
No es que no haya gente de centro, es que de repente el Ciudadanos ya no representa a esa gente de centro. Cuando nace Ciudadanos, nace por unas buscando conformar gobiernos desde el centro, pivotando la regeneración política, pero bueno, se equivoca en un momento dado en su gestión política que ha realizado en Cataluña, que ha realizado también en el conjunto de España. Y como te decía ayer, el gran o la gran caída, la gran pérdida de votos de Ciudadanos se produce entre las elecciones generales de abril de 2019 y las de noviembre de 2019. Y ahora estamos viendo la onda expansiva en las diferentes elecciones que se están celebrando. Sabes que los votantes de Ciudadanos, en función de la comunidad autónoma, bueno, pues pueden recaer hacia un lado o hacia otro. Indudablemente, en el caso de Andalucía, el votante de Ciudadanos provenía principal y mayoritariamente del Partido Popular. Y lo único que ha hecho ahora es un camino de vuelta hacia, bueno, digamos, la matriz electoral.
Claro. Y la última, ¿cuánto es de extrapolable esto, sociológicamente hablando, al conjunto de España?
Esto es más difícil, pero sí que te puedo decir que también, pues sabemos que hay mucha emoción y percepción, y que todo resultado electoral tiene consecuencias en el ámbito nacional. Lo vimos cuando Díaz Ayuso ganó en Madrid, que es verdad que con otra presidencia diferente, en el caso del Partido Popular, que era Casado, pero fíjate que siendo Casado, pues no bien evaluado por el electorado de centro-derecha o por el Partido Popular, sin embargo, la victoria de Ayuso impulsó también a la marca nacional. Bueno, pues en este caso, ya sin Casado y ahora con Feijóo, es indudable que la victoria, esta victoria rotunda del candidato de Juanma Moreno Bonilla, va a tener una repercusión y va a crear una percepción, además, y va a crear también un entusiasmo entre el electorado del centro-derecha y, al mismo tiempo, desmovilizante probablemente en el lado de la izquierda. Es decir, que va a tener consecuencias seguro de cara a las elecciones autonómicas y municipales y va a poder crear esta sensación, que a lo mejor es real, tenemos que ir viéndolo y midiéndolo, de un cambio de ciclo.
Pues lo iremos viendo, midiéndolo y opinándolo. José Pablo Fernández, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos España. Te lo dije ayer y hoy también. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós,
fuerte.
Buenas noches. Pues primer día de análisis de los resultados en Andalucía. Y lo que te rondaré, unos resultados que por un lado muestran un golpe encima de la mesa del PP, con la mayoría absoluta de Juanma Moreno, y por otro, que en Moncloa están muy preocupados con el año que se avecina.